rompecabezas.
Tercera zona.
Vamos rapidito a la capital del mundo. Allí está Carlitos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Pero, querido, un gusto saludarlo. Un saludo grande para todos los compañeros.
¿Cómo estás?
Y para los oyentes
¿cómo
también.
Está la capital del mundo? ¿Cómo pues están
está
todos?
Fría.
¿Cómo está... están tía? ¿Cómo están tía? Te pregunto todo hoy.
Hoy quieres saber todo.
Sí.
Antía, mira remándola.
Usted me la rema, que eso es lo lindo, ¿no? Yo le pregunto qué cosa, usted me la va remando.
Antía, mira remándola. Un día te le voy a hacer un informe sobre el estado de situación de Maldonado.
Bueno,
interesante.
Perfecto. Me parece
pero...
bien.
Quiero empezar, si me permite, con una circunstancia muy triste que nos enteramos temprano hoy a la mañana, porque anoche en un accidente de tránsito murió el colega Mario Delgado Jerez, Marito, como le decíamos todos en la redacción de La República. No solo era un gran periodista, también era un formidable ser humano, compañero atento de tristezas y alegrías. Y yo quiero citar lo que escribió Fernando Santullo hoy también en su muro. Uh-huh. Decía por ahí, fui compañero suyo en la República durante varios años y solo guardo buenos recuerdos de él. Periodista de los de antes, de los que sacan temas debajo de las piedras y no le hacen asco a cubrir cualquier clase de noticia la que el diario le enviara. Nacido en Durazno, Marito colaboraba también con varios medios del interior, siempre con su impronta social, siempre con su mirada atenta a lo local. Una pena y una gran tristeza. Y yo quiero agregar a su familia, a sus amigos... Claro. A todos los colegas y compañeros que disfrutaron de su compañía, le envío un abrazo fuerte.
Bueno, nos sumamos, por supuesto.
Seguramente tú también lo conocías, tú también
estuviste... Pues es que en realidad seguramente lo debo conocer,
sí,
pero no...
Sí, claro.
Yo lo conocí, digo, no trabajé en La República, trabajé en AM Libre y en TV Libre, pero...
Seguro.
O sea, era básicamente padecer lo mismo, pero lo conocí, sí, al Nero Delgado Jerez.
Bueno, lamentamos mucho y nos sumamos, ¿verdad?, a lo que decía Carlos, por supuesto.
Claro, quiero aclarar que no es el Negro Delgado, ¿no? El Negro es Enrique Delgado. Marito Delgado. Por
claro, no. Pues, sí.
Está bien. Pero también es cierto, le decíamos el Negrito Delgado, también es cierto. Bueno, con respecto a otros temas, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP, Álvaro García, dijo al diario La República que cree que el Frente Amplio deberá encarar cambios profundos en lo que respecta al gobierno corporativo y las empresas públicas. Y a mí me gustaría decir que coincido totalmente con García. Y no solo en lo que refiere al gobierno corporativo, sino también a la estructura de los entes. Y sobre todo, y yo creo que esta es una cosa que habrá que pensar muchísimo a futuro, ¿a quién se designa para dirigir estas empresas? Este no debe ser solo un debate del Frente Amplio, debe ser un debate de todos los partidos, porque nos hemos acostumbrado a que los perdedores en todos lados sean los que terminan dirigiendo los entes o personas que de repente en la gestión que han cumplido en otra área no han tenido demasiados resultados, después por razones estrictamente políticos partidarias van a dirigir un ente autónomo, claro. ¿No? Y me parece que esto es grave y estamos viendo los resultados hoy con mucha preocupación. Se supone que hoy la empresa GNLS pagaría la multa de 100 millones de dólares, ¿no?
Eso dicen,
sí. Vamos a ver cuándo abran los bancos esta tarde, si depositan el checonato, pero bueno. Lo que no se sabe es cuánto de ese dinero va a quedar en manos del Estado, porque hay deudas con muchas empresas uruguayas que seguramente ahora intentarán cobrar o pleitearán contra el Estado, ¿no? Por ejemplo, hay más de 15 empresas marítimas que están reclamando deudas por unos 20 millones de dólares por la detención de las obras de la regasificadora. Y otro daño colateral no menor de todo esto son los entre 500 y 600 trabajadores de la construcción del Zunca que quedaron desempleados, ¿no?
Sí.
Que no es un dato
otro problema, claro.
Allí hubo varios errores. Quisiéramos ver cómo se van a asumir estos errores también. Porque, por ejemplo, uno de los errores más graves, de los que muy poco se ha hablado, tiene que ver con el análisis del suelo, con la geología del suelo. El mapa marino fue realizado por geólogos del subsuelo marino ahí, ¿no?
Claro.
Fue realizado por geólogos argentinos.
Uh-huh.
Pero con gravísimos errores, porque se encontraron, por ejemplo, la empresa constructora se encontró cuando estaba instalando los pilotes para construir la escollera en el lugar elegido, con formaciones rocosas casi imposibles de penetrar que no estaban consignadas en los planos que les entregaron.
Increíble.
Y entonces allí hay errores graves. También hay que recordar, que no es un dato menor, que los vecinos de Santa Catalina se opusieron a esa construcción frente a un populoso barrio, ¿no? Uh-huh. Que no es un dato menor. Y así todo como que se le impuso como fuera. Ahora, sí. Yo me estaba acordando de aquella obra del aerocarril de Malvin, ¿te acordás?
Oh, se me había olvidado, sí, sí.
Estuvo años ahí, ¿no?
Sí, sí.
Creo que el viaducto también estuvo años así, no sé, pero bueno, quedará otra cosa allí para el olvido, no sé, porque hay obras allí, pero
claro.
Veamos cómo sigue esto, porque lo cierto es que la empresa quedó atrapada por los hechos de corrupción que se descubrieron en Brasil en medio de la investigación sobre Petrobras. Uh-huh. Y eso no es culpa del Estado uruguayo, ¿no? Así que alguien debería asumir también de la empresa, porque hoy vi críticas de la empresa, pero nadie habla sobre este tema, en realidad. ¿Cómo se terminó este negocio? Se terminó porque quedaron involucrados en medio del escándalo brasilero.
Claro.
Esto es así.
Sí, sí.
Ayer la revista Caras y Caretas informaba que cuando ANCAP cumpla 84 años en pocos días, no habrá muchos festejos como hace un año, porque...
¿Va a ser una fiesta lluvia?
Y...
Así, como si hacer una fiesta lluvia.
Yo creo que nos van a pedir, seguro, va a ser así, como usted dice. Si nos van a pedir que llevemos los sanguichitos,
claro,
de tomar.
Sí, algo, sí, sí, que sea una torta de fiambre, dice unas pisitas que siempre funcionan.
Pascualina,
¿eh?
La torta de atún, que haga alguno.
¿Torta de atún?
La torta de atún de Moniquita, esa.
Le estamos armando la fiesta de 84 años de ANCAP, que viene un poco devaluada por todos estos temas.
No sé, quería algo más, llevamos unas pizzas.
Yo digo que hay que llevar unas pizzas y manises, que siempre llenan.
Ah, son imprescindibles. Pero por favor que nos lleven esos manises chinos, que son incomibles.
Viste los nuevos, sí, son duros.
No, pero están.
Natu dice que hace una pasta flora, ¿eh?
Ah, bien, por
cuenten
Natu,
con
bárbaro.
Eso. Cuenten con eso.
Igual si la no China... la hace, no, si no la hace, la manda a comprar.
Por supuesto.
La China ahora que está cosechando rabanito, para hacer una linda ensalada también.
Es cierto, sí, claro. sí, es verdad. Grande, bueno, vamos tirando la idea.
Está grande, digamos. Como,
para que vean que no los dejamos solos.
Seguro, ahí está. Estamos organizando la fiestita de tu cumple.
Exactamente.
Pues bien, ¿qué va a pasar? Resulta que el presidente Vázquez previó un recorte importante en las inversiones, ¿no? Y le pidió a todos los entes que bajemos el monto de inversiones.
Claro.
En la OPP, además, limitó en 350 millones de dólares hasta el 2020 el rubro inversiones.
Uh-huh.
El director nacionalista Diego Labat, representante de la oposición del ente, explicó que el organismo aprobó su plan de inversiones luego del anuncio de Vázquez que con esta asignación las obras del horno 3, que se tenía que instalar en la planta de cemento nueva que se construía en Paysandú, que estaba construida, digamos, tiene en funcionamiento los dos hornos, pero bueno, el horno 3 era muy importante, quedó fuera por falta de disponibilidad financiera. Sin embargo, remarcó que la voluntad de todos los partidos políticos es retomar, ¿no? Pues bien, el presidente del sector Portland del sindicato, Víctor Garaventa, dijo a la revista que esta industria se dejó venir abajo por parte de gobiernos anteriores para privatizarla y que la detención de las obras preocupa porque puede significar entrar de nuevo en un proceso de abandono en el que la solución que se presente sea, una vez más, la asociación, como en su momento se promovió la Sociedad Coloma Negra de Argentina, para poder insertarse en el mercado regional, pero el acuerdo nunca pudo cumplirse. Y remarcó, como factor a tener en cuenta, atención a esto porque ya se lo venimos anunciando hace tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Que el gobierno actual dispone de una nueva herramienta para este tipo de situaciones, el mecanismo de participación público-privada. Hace unos días yo le señalé que algunas fuentes me habían informado que hay una discusión a cierto nivel en el ente que no puedo precisar sobre el inicio de la discusión para desprenderse del sector cementos de ANCAP.
Mira.
O sea, quedarse solamente con el tema combustibles. Esta es una discusión que todavía se da en pequeños ámbitos de la interna, pero está planteado, y esto que dice Garaventa de alguna manera va en ese mismo sentido, ¿no?
Bueno.
Con respecto al derrame en Paysandú...
¿Cómo está la cosa?
Bueno, fue una lección aprendida y ahora vamos a mejorar el sistema y a cambiar lo que... ¿Qué quieren cambiar?
¿Qué quieren cambiar?
El protocolo.
No te puedo creer.
Sí.
Vuelve el protocolo.
El protocolo lo van a cambiar en lo que corresponda, dijo al diario El Telégrafo de Paysandú el director de ANCAP, Juan Gómez.
Lo que pasa es que fue medio escandaloso porque no le avisaron a la gente de OVO, se no avisaron a nadie.
No le avisaron a nadie, no.
Fue terrible, ¿no?
Ellos lo explican, tiene razones para explicar, porque se hicieron de noche, los agarró una tormenta, insisten con que fue un tronco muy importante que dañó los manguerones, claro. Los buzos todavía no han podido bajar para ver cuál es el estado de los manguerones, se tuvo que suspender el traslado de combustible. Ahora hay problemas porque con esta circunstancia ANCAP tiene que hacerse cargo de trasladar combustible hacia el norte por tierra, es decir, con camiones. Lo que hay que señalar es que, dada la poca profundidad del río a esa altura, solamente lo pueden hacer con este sistema de barcazas, ¿no? No pueden operar buque tanque. Entonces, ese es un problema que hay por allí. Seguramente, esperemos los nuevos protocolos que vendrán con los periféricos y con la paramétrica nueva también.
Sí, con todo nuevo, seguramente. Van a ayornar todo.
Qué ayornado que estás,
Sí. Estoy aprendiendo de ustedes, que son términos que estamos manejando todos los días.
Es cierto, todos los días manejamos.
Cuando no es culpa del protocolo, es culpa de la paramétrica, culpa de los periféricos. Todo es así, ¿no?
Eso sí.
Bueno, la Prefectura Nacional Naval, preste atención a esto, porque este es un dato interesante, ¿no? Le exige a todos los buques petroleros, sean buques o barcazas empujadas por un remolcador, un certificado que se llama OSRO.
¿Cómo?
OSRO, que traducido quiere decir responsabilidad por el transporte de fluidos petroleros, ¿no?
Ajá.
Dicho certificado es una especie de protección ante un caso de derrame o contaminación, específicamente con combustible de la carga, no combustible de consumo, que es el que buque utiliza para mover los motores, ¿no? No como esta empresa que utilizó el mismo combustible, pero bueno, digámoslo así, uno lleva dos tipos, el que traslada para... como flete, y el otro que usa para trasladar ese flete, ¿no? Pues bien, hay contratos entre partes donde se compromete la prestadora de servicios a dar respuesta ante un caso como este, el de Paysandú, e indemnizar a la parte reclamante hasta por $1,000,000. Hay que recordar que la parte reclamante en este caso puede ser la propia ANCAP, puede ser OSE, puede ser la Intendencia de Paysandú, puede cualquiera, ¿no?
Sí.
No sabemos si la empresa Nautimil tiene un contrato de este tipo que es obligatorio por parte de la Prefectura Nacional Naval. Lo exige la Prefectura, no lo sabemos. Nos estamos preguntando si ANCAP lo exigió. Y si lo exigió, ¿por qué no se activó ese mecanismo de respuesta de emergencia en forma inmediata? ¿O por qué no hay un reclamo todavía? Se está investigando hace 3 días qué es lo que pasó, cuánto combustible anda suelto por ahí, mientras la población de Paysandú ya lo sufrió por un aviso tardío. ¿Está claro?
Sí.
Bien. Para el final de esta columna, me guardé el tema publicidad, que ha entrado en órbita, ¿no? Directamente,
sí,
¿no?
Sí.
Quiero señalar algo que me parece muy importante.
A ver.
Y no me parece menor. Y esto lo sabe todo el mundo. La publicidad oficial en este país siempre se usó para premiar o castigar afinidades. Y sobre todo en el interior del Uruguay, donde viven la mitad de los ciudadanos, y el contacto con dirigentes y gobernantes es mucho más cercano que en la capital. Ahora, el Partido Nacional está anunciando una denuncia penal por la adjudicación de estos $5,000 en una radio que no estaba al aire, ¿no?
Uh-huh.
Esta mañana, el senador frentista Marcos Otegui dijo a otros colegas que también se investiga una publicidad de ANCAP por $16,500 al semanario Patria, semanario nacionalista, publicidad adjudicada entre los años 2000 y 2005 que nunca salió. En tanto, el senador del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, dijo esta mañana al espectador que en su partido hay indicios de que hubo más dinero adelantado para empresas que no existían y que se crearon para trabajar para ANCAP. Y agregó que da la impresión de que esto no era aislado, era un modus operandi. Si el senador se refería a la adjudicación de publicidad, yo creo que el senador Cardoso tiene razón. El senador Cardoso es un hombre del interior que durante años dirigió, creo, no sé si lo hace todavía, pero bueno, dirigió un prestigioso periódico diario en la ciudad de Rocha, ¿no? La adjudicación de publicidad por parte del Estado, sobre todo a medio del interior, tiene mucho de pago de favores y también de censura, ¿no? Hace muchos años, los entes públicos centralizaron su publicidad en agencias montevideanas y se volvieron inaccesibles para el interior. Yo le preguntaba hoy a Gabriel Monteagudo, ¿no? Medios como El Eco de Carmelo y Nueva Palmira, hace 10 años que no reciben un peso de publicidad estatal.
Claro.
10 años. A ver, yo quiero recordarle algo a los oyentes, porque en realidad me parece que mucha gente olvida esto, ¿no? Los medios básicamente sostienen su existencia con la publicidad.
Claro.
Ni que hablar de una radio o un canal de televisión, ni que hablar de una radio, porque la radio se sostiene exclusivamente a publicidad. Lo que ustedes están recibiendo, y me refiero a los oyentes en este momento, es absolutamente gratuito.
Claro.
Si las radios no tuvieran publicidad, claro, no podrían sobrevivir.
Evidentemente.
Yo escucho muchas personas, muchos oyentes amables que se quejan de esto o aquello con respecto a la publicidad. Pues bien, para que la radio tenga la estructura que tiene, tenga el alcance que tiene, nos pueda pagar los sueldos, pueda mantener toda la estructura que nos permite trabajar en esta emisora, tiene que tener acceso a la publicidad. Si no, de otra forma, estaría condenada a desaparecer. Pero yo quiero recordar algunas otras cosas que han ocurrido con la publicidad, porque nos estamos limitando a algunas cosas que han ocurrido ahora, ¿no? El directorio de Antel, presidido entre 1990 y 1995 por el contador Ricardo Lombardo e integrado por el nacionalista Francisco Gallinal, adjudicó 32 millones de dólares en publicidad a medios y particulares. Y eso motivó que en marzo del 2003 fuera procesado con prisión por conjunción del interés público y privado y abuso de funciones el gerente de Relaciones Públicas de Antel, Jorge Bonino, el contador Jorge Bonino. Por este tema de la publicidad.
Sí, sí.
También por el tema de la publicidad, el mismo año, fue procesado el ex vicepresidente del Banco de Seguridad del Estado, Román Nilsson. A su vez, en el año 2011, las autoridades de Antel denunciaron en abril de ese año actos de clientelismo de algunas figuras políticas vinculadas con el Partido Nacional, según lo informó Telemundo en Canal 12. Un ex asesor de un director del ente llamado Pedro Juan Forné accedió en el mes de diciembre del 2010 a un disquete que contenía nombres de dirigentes representativos del Partido Nacional que tendrían vinculación además con la adjudicación de publicidad y con el ingreso de personas, ¿no? Junto a los nombres había los montos de publicidad adjudicadas, el costo de la misma y la persona que estaba involucrado. El mencionado disquete fue entregado luego de que Forné señalara a que él accedió a él por azar, ¿no? Y aseguró que con tal material se iba a poder demostrar el clientelismo que se movieron en sus cargos algunas jerarquías anteriores del organismo. Sobre estas denuncias, según informó el semanario Búsqueda, algunas de las personas vinculadas eran Luis Alberto Lacalle, Gonzalo Aguirre, Julia Pou, Francisco Gallinar, Luis Alberto Heber, Julio Lara, Juan Chiruche, Gustavo Penadez, Gustavo Borsari, Pablo Iturralde, Analía Piñerúa, Jaime Trobo, Pablo Abdala y el propio José Carlos Cardoso.
Mejor de que dijera quiénes estaban, ¿eh?
O sea, la dirigencia en pleno del Partido Nacional.
Eran figuras del Partido Nacional porque esto habría ocurrido en el gobierno del Partido Nacional, ¿no? En el mismo disquete había material que tenía relación con el pedido de contrataciones de algunos representantes nacionalistas, las cuales fueron concretadas sin haberse realizado ningún llamado público, ¿no? O sea, entraban de una. En el año 2012, Carlos Mazzullo, intendente de Flores, fue presado también por asuntos vinculados a publicidad oficial. Por ejemplo, contrató publicidad en una emisora de FM montevideana que nunca se emitió contra el pago de la patente de rodado de un vehículo de esa emisora. Con otra emisora de AM se pagó publicidad para un programa en el cual nunca se emitió porque el programa no estaba al aire. Era más o menos lo mismo esto,
claro,
¿no?
Como esto, sí, sí,
sí. Con otra radio donde figuraban el hijo y el hermano de Mazzullo, que eran directores de esas radios, se entregaban dineros para publicidad y además se pagaban facturas de ANCAP por combustible para el vehículo de emisora con los vales que tenía la Intendencia de Flores. O sea, lo que quiero decir, este es un asunto muy viejo.
Claro.
El uso arbitrario de la publicidad oficial nunca fue solucionado, ha sido denunciado por un montón de gente, yo diría por centenares de personas, ha sido denunciado por APU, ha sido denunciado por CAINFA, ha sido denunciado por medios, ha sido denunciado por periodistas. Siempre cayó en saco roto. Anda un proyecto por ahí, jamás aprobado, para que hubiera situaciones más transparentes en la adjudicación de publicidad, pero esto tampoco no funcionó. En algún momento se nos metió el verso a todos de que los entes del Estado durante el gobierno del Frente Amplio se había asignado a empresas, a agencias, a empresas privadas, para que todo fuera más transparente, en el sentido de que, bueno, ya no se pudiera recurrir al mecanismo de pedirle a un director para que te diera publicidad porque tenía que pasar por la agencia, ¿no? Okay, sí. Bueno, ha quedado demostrado en todo este trámite ahora que también ocurrió eso, o sea, que en realidad tampoco eso resolvió el tema, y lo que generó, sí, una situación arbitraria de discriminación para todos los medios del interior que o no recibían o recibían escasos pesitos de publicidad de los entes, mientras lo fuerte se volcaba en Montevideo, ¿no?
Es así, la verdad que no es nuevo, seguimos pensando en eso y esperemos qué es lo que pasa con lo que está pasando ahora, ¿verdad? Con el tema de la radio Quebracho y algunas otras denuncias que se irán sumando por parte de la comisión investigadora.
Ah, yo creo que va a haber más denuncias, no tengo la menor duda de que va a haber más denuncias penales. Cardoso aclaró hoy que en realidad no era que se iba a presentar ya, sino que era como, él lo explicó, en una canasta ponemos los problemas de gestión, en otra canasta problemas de irregularidad, en otro ponemos las solicitudes.
Esto sigue, exacto, la investigadora sigue todavía que esperar, ¿verdad? Pero bueno, se va metiendo efectivamente en la canastita este tipo de cosas. Después van como, ¿no? El Caperucita Roja con la canastita llena. Te reencuentro mañana, ¿te parece?
Empiezo a juntar para la fiestita. Le mando un abrazo grande, saludo grande a todos los oyentes.
Bueno, arréglate esos pelos, por favor, que aparece
mañana,
el
feo. Chao, hasta mañana. No pude, no tuve tiempo.
Bueno, dale, chao, hasta mañana. Chao.
Rompecabezas. Data. Audio e imagen. De lo que está pasando.